Javier, estoy muy bien acá haciendo oficina como todos los martes y jueves hasta las 10 de la noche en el Parlamento. Larga fila acá de personas para hablar conmigo, gente de todo este origen y con discapacidad o no, etcétera. Estamos a full.
¿Para qué pico hasta las 10 de la noche luego?
Y porque, viste que las sesiones, como la de hoy, terminaron a las 2 y yo recibo por 15 minutos a cada persona. Empecé el primer día y menos de 100 no baja. Entonces, en 8 horas no puedo atender más que a 40, ponele. Y dejo mucha gente para el siguiente jueves.
¿Y qué, por ejemplo,
es lo que puedo hacer?
¿Sobre qué, por ejemplo, se van a hablarte, senador?
Hoy me vino, por decirte, acá está gente de la tercera edad, ahora conmigo, de más de 70 años, que me van a denunciar con nombre y apellido, gente que cobra esa pensión alimenticia y que tienen vehículos, tienen casa, hasta la suegra del canciller andaba cobrando, ¿verdad? Hoy tuve otra persona que tiene que ver con el tema de pensiones de militares, con el tema de los suboficiales, lo que hace a la exposición al peligro. No sé cómo explicarte. Hoy tuve ya 30, puedo pasarte la lista de los casos en Picatinny. Un segundito, te voy a decir algunas cosas. Estamos presentando un proyecto de ley de manejo de pesca. ¿Cuáles son los casos que hoy estuvimos mirando? Acá tenemos unos cuantos. Hoy tenemos también el tema de una declaración de gente que estuvo en las manifestaciones contra Zacarías, y vamos a instar al Ejecutivo a que se lo cambie a este jefe marín. Así, o sea, acá tengo una lista larga, estoy a tu orden.
Bueno, le retiraron los fueros hoy, senador, como toma. Bueno, en realidad usted mismo sabía ya originalmente, ya había pedido y se había puesto a disposición para que esto ocurriese.
Saquen los fueros. Esa es una cuestión que la gente está confundiendo. El que pidió que se le saquen los fueros fue Salim Bufar. La gente está con... Claro, hay una confusión. Lo que yo dije en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y gracias a eso salió el dictamen hace dos semanas, es que yo estaba a favor del desafuero de Salim. Cuando me llegó el turno a mí, yo le dije, ¿por qué yo voy a pedir que me saquen el fuero? No corresponde que yo tenga fuero, porque los hechos de lo que se me acusan en este caso de la quema patriótica del Congreso son anteriores a que yo me haya incorporado al Parlamento. Es decir, la Constitución dice cuando se formase causa, dice, habla en futuro. A mí se me formó ya la causa, o sea, hablo en pretexto. A mí no se me está llevando ante el Poder Judicial por opinión que yo haya emitido en el desempeño de mi cargo. Yo me estoy presentando a la audiencia preliminar y firmo los libros y no puedo salir del país como cualquier ciudadano común. Yo no me estoy amparando en los fueros. O sea, lo que yo le digo a los perros es que corresponden a mí esos fueros. No es que pedí que me saquen el fuero.
Ya. Bueno, pero recuerdo que en algún momento ya hablábamos de esta cuestión. ¿Por qué es que la justicia lo está sometiendo a este proceso, senador?
La justicia no me somete a este proceso. El Poder Judicial es el que me somete a este proceso. El Poder Judicial me somete a este proceso porque supuestamente yo instigué a la gente a quemar el Parlamento. Yo me arrepiento de no haber quemado el Parlamento con los parlamentarios adentro. Fui un inútil. Lo único que yo hice fue agarrar una cámara y acompañar a la gente que estaba mucho más excitada que lo que yo usualmente soy. Y bueno, formo parte del paquete de aquellos que supuestamente tuvieron que ver en la quema del Congreso, que yo, como dije en mi indagatoria, en la agrupación especializada a la fiscal, me arrepiento de no haber quemado el Parlamento con los tipos adentro. Después tengo otros casos, el de supuestamente destruir un blindado, eso va a venir. Supuestamente tengo otros casos que infringí la ley de fueros, que está desfasada. Ya se le respondió en su momento a la que fuera presidenta de las Cortes, la de Tucheta, le respondió el Senado y lo mismo título de Estado por este caso. Y después otro que tiene que ver con la pintura a la casa de Díaz Ladrón. Yo quiero ver con qué cara el juez Paulino Escobar, que fue muy diligente, ha pedido de su jefa, Alicia Pucheta, me metió en emboscada, que ahora pida mi desafuero porque pinté la casa de Díaz Verón. De Guatana calcula cómo las cosas se dan vueltas.
Bueno, lo yo uno que hayas hecho eso, obviamente no quita lo uno de lo otro, o sea, son cosas diferentes. Que Díaz Verón esté sometido a ese proceso no significa que tenga que dañar su patrimonio, digo.
No, pero hay un detalle, mi querido García. Yo voy a dañar el patrimonio de Díaz Verón, el de González Dario, de Zacarías Irún, y ellos me tienen que querellar, porque son delitos de acción penal privada. ¿Cómo que Copaulino me va a procesar por haber pintado la muralla de Díaz Ladrón? Eso él utilizó en su momento porque tenía fuerza el aparato de la fiscalía, diciendo de que yo supuestamente pinté cosas del Estado. ¿Y saben lo que yo pinté? Tres vehículos que él recibió en carácter de coima en los procesos licitatorios, a tal punto que al día siguiente todos los adjetivos que pinté en esas camionetas, ellos borraron, pintaron de blanco las camionetas. Hoy nadie sabe cuáles son las camionetas que estaban en ese momento frente a la casa, porque ellos borraron las evidencias. Por ahí va el tema,
Javier. ¿Y había una patrullera también en cuestión?
No, ahí no. Yo estaré loco, pero no como vidrio, ¿verdad? Yo lo que hice fue pintar tres camionetas sin chapa, blindadas, que no tenían ningún logo de la fiscalía, y que ellos repintaron de blanco. En ningún caso yo con una patrullera policial de la Policía Nacional tuve problemas. Y con los coimeros de la Policía Municipal de Chanto, de Mario Ferreiro.
Bueno, de hecho, ¿crees que te vas a librar de todos estos procesos?
No sé, tampoco me saca el sueño. Yo tengo malos sometidos, yo tengo 4 procesos penales, 7 sumarios, hace 2 años que no puedo trabajar. Bueno, tengo matrícula, ahora ya parlamentario ya no puedo trabajar, era como abogado. Y después tengo 12 querellas todavía vigentes. Es parte de mi oficio. Estuve ya 29 veces preso en mi vida. Y estar preso una vez más. Vos sabés que uno está más libre adentro que acá afuera. Ahora estoy preso acá en la oficina hasta las 10 de la noche, todos los días. Y el cerebro, compañero, te pasa la factura acá, te viene una. Desde mi oficina hasta la de Zacarías Irún y fila. Y te estoy hablando de unos 40 metros más o menos.
Espera un poco, un ratito. ¿Cómo resolviste ese tema de la oficina de Zacarías Irún y la tuya? ¿Se pusieron de acuerdo ya?
No, yo agarré y abrí a patadas mi oficina porque nunca apareció la llave del picaporte. Y el picaporte nunca supimos quién lo puso.
Bueno, de hecho, no fue lo mejor que hiciste tampoco, convengamos.
Pero escúchame. Nadie sabía quién, esa oficina estaba quemada y la puerta cuando tenía cerradura, y como pico al día siguiente aparece con cerradura y nadie tuvo la valentía mínima de decirme, ¿sabes? Que yo puse el picaporte. Mantenimiento no sabía.
Pero eso no te habilita a ir a patear, senador.
Pero ¿y qué iba a hacer? ¿Quedarme a mirar que vengan a ocupar ellos? Cuando nadie se hizo cargo del picaporte.
No, esa cerradura no tenía dueño. No sé lo que tenías que hacer, lo que no tenías que hacer, sí sé.
¿Qué cosa, por ejemplo? ¿Qué debía haber hecho?
No, yo no sé lo que tenías que hacer. Lo que sí sé es lo que no tenías que hacer, como el hecho que hiciste.
Está bien, llamarle a un cerrajero que venga a abrir mi propia oficina. Si vos te vas a tu casa y te cambian la cerradura, ¿qué va a hacer? ¿Va a echar a patada tu puerta de
no,
tu casa?
No es cierto.
Era mi oficina.
Bueno, probablemente perdamos mucho tiempo en ese debate, pero acá me recuerdan una camioneta de la Policía Municipal de Tránsito después de un evento. Claro. ¿No la atacaste tampoco?
Claro, se están coimeando y frente a todo el mundo.
Pero eso no te habilita, pues, senador, a actuar así.
¿Cómo?
Te pregunto, ¿te habilita a actuar de ese modo?
No, esperando un poco. Eso no fue en el Asunción. Yo me fui preso en la comisaría, ¿sabes?
Sí, yo me acuerdo.
Yo no era senador.
Yo estaba en ese...
Yo no era senador. Estuve preso en la comisaría y a la noche en un calabozo. Por ese asunto. Y después me fui a tirar a Mario su parabrisa. Él, si tenía la pelota bien puesta, debió haberme denunciado en el Ministerio Público. Pero como tiene tanto tapo, ni se animó, ni Pío lo dijo.
¿No te denunciaron, y, Pico, por eso?
No, que me van a denunciar, si no tienen los huevos para denunciarme. Uno me denunció, ni siquiera me creyeron. Y es más, yo le ofrecí arreglar los buracos, están hasta 100 metros alrededor de la municipalidad. Y hasta hoy sigo esperando. Los presistas de Central estaban dispuestos a bachear, a que ustedes lo anuncien, todos, no solamente vos, se pasen y nos rompan sus autos acá en Asunción, cremallera, tren delantero. Ustedes gastan por lo menos 5 millones de guaraníes para arreglar sus autos.
Sí, nadie no, es terrible. No, a ver. No se vaya a preocupar, senador, que todo el tiempo estamos diciendo y cuestionando y reclamando, ¿verdad? Porque aparte de nuestra función como comunicador, ¿verdad? Pero no ir a romper parabrisas o patear la puerta. Bueno, en fin, pasemos a otro tema.
¿Cómo vas a pedir, Javier? Por nota le vas a pedir a Mario Ferreiro. Mario Ferreiro, no queremos que gane 70 millones de dólares en 10 años con la tercerización. Anda que te haga caso, Mario Ferreiro, bachean por las calles de Asunción. Si yo fuera Asunciano, saldría en cuadrilla a bachear Asunción. Pero por nota, por radio, por tele, ni ahí no están esos tipos.
Senador, por otro lado, el tema está de la... ¿Qué es lo que pasó? Se cruzaron los cables. Ayer diputados le da la sanción al senador, le da la sanción que corresponde al proyecto de autoblindaje. Hoy se tenía que tratar el que habías planteado. ¿Qué pasó ahí?
Espectacular estuvo lo de diputados. Ellos copiaron con punto y coma el proyecto que yo había presentado allá en la primera semana que asumí y plantearon sobre tabla. Me pareció espectacular lo que hicieron porque nos ahorraron el día de trabajo. Hoy yo retiré mi proyecto.
¿Y fue hablado eso contigo antes?
No, porque este proyecto había presentado aquel diputado a quien le dispararon en el rostro, justamente en el día del
15 de M.
Y es el mismísimo proyecto y me parece genial que lo hayan tratado sus estados, porque nos evitaron el trabajo de sancionar a senadores y llevar a diputados. Hicimos la jugada, un judo legislativo, aprovechando que ya se sancionó en diputados ayer, que fueron mucho más rápidos. Imagínate, una Cámara de 80 miembros, con más facciones que en senadores, fueron mucho más ágiles que nosotros los viejos que estamos en esta Cámara de Senadores. Y aprovechamos hoy, yo retiré mi proyecto y sancionamos ya la ley. Imagínate, en menos de 24 horas se derogó la ley del autoblindaje. Gracias a que diputado ya sancionó y nosotros hoy, ya se fue al Ejecutivo para su promulgación. Esto es inédito, esto es para el libro Guinness, lo que ocurrió hoy.
El miedo, ¿cómo? El respeto, ¿qué fue desde su punto de vista?
Acá hay muchas cosas, acá hay unas cuestiones que se llaman de guerra política, hay que tener mucho cuidado también, porque estos son escapes a una olla a presión, es la ciudadanía que exige, ahí sí te voy a usar la palabra justicia. Entonces hay que tener cuidado también con estos escapes porque de algún modo relaja la población. Entonces se produce la derogación, sale Ibáñez, sale González Dar, pero ahora tiene que salir Bogado, tiene que salir Zacarías Irún, tiene que salir Enzo Cardoso, tiene que salir... hay una serie de gente que tiene que ir. Tiene que parar la presión exclusiva sobre el poder legislativo. Ahora yo voy a llevar la llama olímpica al Poder Judicial. Ahora yo quiero ver en el Poder Judicial los escraches a los jueces que hasta hoy no han metido preso abogados, que hasta hoy no le han iniciado proceso a Aguina Galvez, que hasta hoy no han hecho nada con ese senador Amarilla, con Enzo Cardoso y compañía. ¿Por qué los jueces vienen de la fresca viruta y se van a los supermercados y nadie los conoce? Porque nadie les publica, porque ellos depositan toda la presión con cierta parte de la población, son los legisladores.
Senador, te quiero hacer escuchar un poco esto que dijo Víctor Bogado hoy en la sesión.
Yo nada tengo que ver y todas esas persecuciones contra mí comenzaron desde esa época, presidente, inclusive todas las demás cuestiones relacionadas. Y desde ese foro llevo prácticamente completando 13 años de persecución. El 7 de septiembre voy a cumplir 13 años de persecución, sí, de ese
Mabel,
medio.
Mabel, también se incluyó,
y presidente, sumado también a esto ayer, como, una, como
Paraguayo, Cuba, solicitó,
país chico, infierno grande, y no hay secreto. Ayer, desde la misma redacción de ese diario, se estaba fogoneando el scratch para ir a mi domicilio. Quien dirigía la batuta, la periodista Mabel Renfel, estaba muy curiosa preguntándole a todos sus periodistas dónde era mi casa. Yo le cuento también a los medios y a todo el mundo que yo hace 6 meses dejé, abandoné la vivienda de mi madre y estoy viviendo hoy en un departamento con mis hijas. Así que también les puedo decir dónde vivo, no tengo problema. Se está organizando desde ese medio, están averiguando mi casa y están incitando a sus operadores fácticos para poder hacer ese scratch. Y
primero que Víctor Bogado le dio poder a Mabel Renfel y le demostró que sí le tiene miedo, pero ¿para qué Víctor Bogado ya en la sesión hizo este descargo, senador?
Víctor Bogado siempre hace ese descargo en contra de ADC, pero hoy con muy mal gusto pasó la foto del director de ese medio que ya falleció y ya no se puede defender, con una música misteriosa de fondo. El tipo que está muerto no se puede defender. Yo no hablo y yo me puse el sayo, porque ellos, pues, cuando voy a hablar de su líder, como hoy digo, hoy me siento aludido, porque acá se está hablando del líder de nuestro movimiento, Horacio Castro. Pero yo también dije, me siento aludido porque se está hablando de mi líder de los medios que ya falleció. Y ahí empezó la ida y vuelta. Víctor Bogado es un delincuente, yo le dije, que es un delincuente. Los scratches son mínimos los que se están haciendo todavía. Lo mínimo que habría que hacer es quemar su casa con él adentro. Sí, también, no, pues, al igual que sacaría yo y su familia. Me acusarán de instigar a eso, a aquello, pero en la época de Carlos Antero López, se le colgaba en una plaza pública a gente como Víctor Bogado, Zacarías. Y hoy ellos tienen más guardias que todo un barrio de Asunción. Policías encima como guardaespaldas. Eso no puede ser de ninguna manera. Y por ahí fue el tema y fueron y vinieron los adjetivos. Y yo me reafirmo en que él es un delincuente, que él no tiene nada que ver. Viene un departamento en el Jazz y Golf Club y se suben los ascensores todos los días con cuanta modelito ahí por ahí dando vuelta. A quienes, por supuesto,
no. Pero esa es su vida privada.
¿Y pero qué vida privada? Con nuestra plata, por favor, con nuestra plata. Todo el mundo sabe que las modelitos con nuestra plata le pasan haciendo la celeste del tipo todos los días. ¿O vos crees que de dónde sacó este tipo que era un muerto de hambre cuando yo lo conocí en la Antelco? Pero no le manda, porque dejen de joder. ¿Qué vida privada? Nosotros no tenemos más vida privada. Los legisladores no tenemos, nuestra vida es pública. No tenemos vida privada. Por eso que la declaración le viene, que hoy no se aprobó, creo que se va a aprobar aquel día que yo presenté. Vamos a saber cuánta plata tiene Víctor Bogado, y vamos a saber quiénes son sus parientes, y vamos a saber muchas cosas que la población merece saber. Y en la web vamos a tener la canción jurada de Víctor Bogado y de Zacarías Irún, porque quien se mete en la política se mete en una pecera. Así es como debe ser en este país.
Senador, un gusto, que tenga buena tarde.
Igualmente, Javier, para ti, gracias por tu tolerancia.